desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la casa del Señor. El domingo es el día más lindo de la semana, es el primer domingo del mes de julio. Ya estamos en la segunda mitad del año 2018. ¿Se imagina usted qué tan rápido ha pasado este medio año? Y tan bendecido. En nuestra iglesia estamos pasando uno de los mejores momentos, si no es que el mejor momento que estemos pasando como iglesia. Jamás habíamos tenido en una semana esta forma tan caudalosa. Dios nos ha venido bendiciendo de una forma escandalosa con todo lo que tiene que ver con almas, con recursos para poder llevar el mensaje, el evangelio a los más necesitados. Y decíamos en el tiempo de los anuncios que no lo hacemos para ganarnos un minuto de fama. Lo hacemos porque Jesús dice en la Escritura que cualquier cosa que hiciéramos a uno de estos pequeñitos, lo hacemos por causa de Él. He titulado el mensaje de la palabra de esta mañana, Ciclos en la vida de una iglesia. Y quiero invitarle, por favor, a la congregación a que nos podamos poner en pie. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 10 al 20. Aprovecho para saludar a los amigos que nos siguen por Facebook, también por YouTube, y los hermanos fieles a través de tantos años por medio de Radio Bautista. Hechos, capítulo 19, versículos 10 al 19, lo vamos a seguir con nuestra vista. Por favor, toditos nos unimos en el versículo 20. Vean lo que dice el Señor en su palabra. Interesante esto. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, como siempre va a haber envidia, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?». Y el nombre de quien estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, todos en el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y esa poderosa palabra tuya, Señor, la tenemos en nuestras manos. Ahora pedimos que nos hables al corazón, que bendigas y ministres la vida de tu iglesia. Te necesitamos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Queridos, el próximo mes, primer domingo, nosotros vamos a cumplir 38 años de vida. Vamos a cumplir nosotros 38 años de estar predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hace 38 años fuimos establecidos, instituidos y constituidos como iglesia. Hace 38 años nos unimos al grupo de los únicos, al grupo de los auténticos embajadores de Cristo, para formar parte de la única agencia que Dios tiene en este mundo, que se llama la iglesia, para proclamar las buenas nuevas a los perdidos. Hace 38 años que dio inicio a esta iglesia, las cosas que nosotros ahora usamos no se usaban, porque la tecnología ha ido avanzando de una forma maravillosa. El mundo se ha globalizado, y la persona que no habla el mundo, el idioma del mundo globalizado, you are being left behind, te quedas atrás. Entonces, yo quiero decirle que de estos 38 años, ¿se imagina usted qué privilegio, qué orgullo, pero también qué responsabilidad y qué gran bendición? Porque de los 38 años de existencia de esta iglesia, 25 años he sido yo pastor. Quiere decir que yo soy el que me he quedado con 3/4 partes del pastel. Solo 1/4 parte se la dejé a los pastores, a mis antecesores, a los que me precedieron, pues, en esta aventura, en esta maravillosa, en esta gran bendición de poder ser llamado, lo que yo he considerado como un estatus. Ser pastor de la iglesia bautista West Bronzeville es una bendición, es un estatus. Yo no creo que haya sido el mejor, ni creo que soy el mejor de los que han pasado. Solamente soy el que más años he tenido. Tal vez no he sido el más carismático, tal vez no he sido el más simpático, tal vez no he sido al que más han querido, tal vez no ha sido al más popular, pero hasta este punto yo considero que es al que Dios ha querido usar por estos años. Y cosas muy curiosas, porque ahí es donde retomo este versículo, donde dice que lo necio, lo vil, lo peor de este mundo, Dios ha escogido para confundir a los sabios. Aquí han habido buenos pastores, aquí han habido ángeles de Dios. Yo no me puedo comparar y no les llego a ellos ni a las tabas. Pero Dios ha querido en esta oportunidad tenerme a mí y dejarme aquí por 25 años y venir y ser yo el que represento, el titular, el pastor, la cara física de esta institución y de esta organización. El próximo mes nosotros cumplimos 38 años. Y como explico que en estos 38 años... nosotros hemos venido usando una cantidad de cosas que no usaron los hermanos al principio. Tecnología, antes no había un micrófono inalámbrico, antes no había tampoco un PowerPoint, antes no había el tipo de sonido que ahora tenemos, no habían estas pantallas, no teníamos internet, no teníamos la radio, no teníamos Facebook, no teníamos YouTube, y todo lo hemos venido usando porque hemos venido evolucionando, y esa es mi preocupación. Pero esto me pega fuerte en el corazón. ¿Por qué la iglesia no evoluciona? ¿Por qué usted no sale del lugar? ¿Sabe que para mí, yo la veo y le veo en el mismo lugar donde la encontré? En el mismo lugar donde yo te conocí. No ha habido una evolución. Esto es una pena. Esto es una vergüenza. Que después de tantos años, después de todo lo que Dios nos ha dado, nosotros no hayamos podido llegar, alcanzar o meternos en esta inercia o en esta tendencia de la evolución. Tenemos mejores carreteras. Después de 38 años, ahora podemos conectarnos a McAllen, podemos conectarnos a Río Grande, podemos conectarnos nosotros a las ciudades como San Antonio, Corpus Christi, con una mejor carretera, con velocidades ya de 75 millas por hora. Los medios de transporte son varios. La ciencia médica ha avanzado. La música ha avanzado. Se ha regenerado. A veces también creo que hasta se ha degenerado. Pero entonces, pensando en la iglesia, pensando en el título del sermón de esta mañana que le hemos puesto, los ciclos de la vida de una iglesia, la iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia no puede seguir como está. La iglesia tiene que venir y mantener el ritmo y seguir el paso que el Señor nos quiere mandar. La iglesia tiene que ir en aumento cada día. La iglesia tiene que verse retratada con sus mejores destellos. La iglesia no puede quedarse estancada. Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos una pregunta bien honesta. A esto se llama autocrítica. Tenemos que contestar claro. Dame el versículo, por favor, Conrado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que con lo que hace, usted cree que con lo que participa, ¿Usted cree que con lo que contribuye, usted cree que en lo que usted está involucrado o involucrada, usted es de las personas que ustedes desean y anhelan el avance de la obra? ¿Usted cree que venir una vez a la semana, usted cree que con hacer lo que hace en la iglesia, en el departamento donde usted se encuentra, usted cree que con lo que da a esta iglesia, usted le demuestra a Dios? Fíjese lo que dice la Biblia, acuérdate de engrandecer su obra. Le voy a hacer una pregunta, ¿lo que usted hace o dice, usted lo hace para engrandecer la obra? ¿Usted es del tipo de persona que pone su granito de arena para que esta iglesia sea mejor cada día? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. ¿Dónde está esta cita para que ustedes lo puedan leer? En el libro de Job, capítulo 36, versículo 24. Piense por un segundo. Señor, voy a dejar de ser parcial. Quiero ser imparcial en mi vida. Voy a hacerle una pregunta y de acuerdo a lo que dice este versículo, lo que yo hago por mi iglesia, mi participación en la iglesia, mi contribución en la iglesia, de la forma como yo represento a mi iglesia, esto hace notar de que yo estoy interesado en engrandecer la obra, las cosas que usted ha hecho. ¿Usted cree que han servido para engrandecer esta obra? Las cosas que usted ha hecho, ¿usted cree que han servido para llevar a nuestra iglesia a otro nivel? La iglesia no puede quedarse atrás. ¿Es usted del tipo de personas que quiere emprender grandes cosas? ¿Es usted del tipo de personas que quiere hacer grandes cosas para que la iglesia sea mejor cada día? Y por eso que yo le voy a mostrar a usted los ciclos de la vida de una iglesia. La iglesia de Éfeso era la primera iglesia iniciada por el apóstol Pablo. Quiero que usted siga conmigo y me contemple en todo esto que tiene que ver en el orden cronológico. Es la primera iglesia que el apóstol Pablo inicia en Asia Menor. ¿Sabe usted que la mayoría de los teólogos, los escritores de libros y de los comentarios bíblicos que tienen que ver con las iglesias en particular, dice que le llamaron a la iglesia de Éfeso la gloria de la iglesia? The most beautiful church. La iglesia que más representaba prácticamente los intereses del Señor Jesucristo. En el capítulo 19, versículo 24 al 36. Yo quiero que usted conozca en primer lugar la ciudad. Ya lo voy a llevar a una figura, lo voy a llevar a un texto, le voy a llevar a una posición y lo voy a llevar para que usted conozca qué ciudad es la que sería en la actualidad. En el capítulo 19, versículo 24 al 36. Es largo el pasaje, pero yo quiero que nos quedemos en el 34, 35 y 36. Vea lo que dice. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, oiga, y que nada hagáis precipitadamente. Vamos a hablar de la ciudad. Dame la figura, Conrado, para que los hermanos vean qué sería esto. En el año 55, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, con su comitiva, después de que Pablo había estado 2 años enteros predicando allá en la provincia de Acaya, allá en Corinto, deja Corinto, deja al frente de la iglesia a Apolos, aquel hombre bien elocuente, aquel hombre que tenía un conocimiento vasto con todo lo que tenía que ver el Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo, que no era pastor, sino que era un plantador de iglesias, permanece 2 años en la provincia de Acaya, especialmente en el puerto, ahí en Corinto, deja a Apolos y se va a Asia Menor. Entra cumpliendo la gran comisión de que Cristo había dicho, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y había entrado en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ahora iba ya llegando hasta el fin del mundo. Entonces llega ahí, y llega a Éfeso, que es la primera ciudad de Asia Menor. Esta ciudad se llamaba, o está definido como la deseada, la santa divina. Actualmente es Turquía. Esto es prácticamente la capital de Turquía, Turkey, lo que es Estambul. Era conocido, fíjese pues qué interesante esta información y estos datos. Era conocido como la luz de Asia. Era el principal puerto de Asia. Era reconocida esta ciudad como el centro de adoración de la diosa Dana. Y por ser una ciudad muy culta, sus habitantes eran, además de intelectuales, tenían un alto nivel económico. Se considera que era más del 90-95% de la población eran acaudalados, eran riquísimos, eran industriales, eran gente que eran comerciantes y tenían muchísima plata. O sea, estaba casi reducido a un 5% la pobreza. ¿Se imagina? En México, el 60% de la población de México son pobres y el 43% de la población están en pobreza extrema. Bueno, aquí no, aquí era todo expuesto. El 95% de la población era gente de muchísima plata. Era una ciudad de un aspecto, industrial, repleta de mucha riqueza y sus residentes sobrepasaban la bonanza. El templo de la diosa Diana fue considerado como una de las siete maravillas del mundo. Estoy describiendo la ciudad. Pero ahora pensemos Pablo, Silas, Timoteo y todo el equipo que andaba siempre en la comitiva del apóstol. ¿Y a qué van a llegar a una ciudad donde es casi hasta impenetrable? Vamos a llegar nosotros a una ciudad donde hay un culto a una diosa importante. Piense usted en Latinoamérica. ¿En qué parte, en qué país de Latinoamérica hay una virgen que llama tantísimo la atención? Entonces, bueno, piense usted en un santo en Latinoamérica que llama tantísimo la atención y que se manejan romerías en donde ocasionalmente o en el tiempo que corresponde llegan millones de personas para hacer sus peregrinaciones. Eso era Éfeso. En el capítulo 19, versículo 17 al 22. Mire esto, qué interesante. Llega el apóstol Pablo, llega su comitiva, en el mismo año que van a la ciudad, oiga esto, y dice, y esto fue notorio, ¿a cuántos? Sigue, quiero que me siga bien con esto. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, ¿cuántos? Todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En el capítulo 19 hasta el 22. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, era como 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que ayudaban, eran Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Vamos a ver el segundo ciclo en la vida de una iglesia. El inicio de la iglesia. Dos veces mencionamos la expresión todos. Todos en Éfeso llegaron a escuchar la palabra de Jesús. Hermano, nosotros tenemos 38 años de estar en Bronzeville. Y no todos los residentes, los 200,000 habitantes que viven aquí en Bronzeville, han escuchado el mensaje del Evangelio, o algunos de estos 200,000 no saben ni dónde queda la West Bronzeville. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Verdad que no hemos evolucionado? ¿Verdad que nosotros no estamos buscando la forma? ¿Verdad que no estamos luchando para hacer que la obra de Dios se engrandezca? ¿Tú no puede ser posible que haya, en este mismo momento, haya más personas en el mall que aquí en la iglesia? ¿No puede ser posible que haya más personas en la playa en este momento que aquí en la iglesia? We're not doing a good job. No estamos haciendo un buen trabajo. Ya venimos a la iglesia por inercia. Venimos solos. No traemos invitados. Se nos olvidó. Pero le voy a contar a usted cómo fue que comenzó la iglesia. Inicia la iglesia con una cantidad impresionante de desventajas. Aparentemente, la ciudad de Éfeso no era la mejor ciudad, ni era el mejor lugar, estratégicamente hablando, para poder comenzar una iglesia. Pero Pablo y sus seguidores y sus discípulos tenían algo que nosotros no tenemos. Tenían pasión por los perdidos. Tenían pasión por la gente que todavía no conoce de Jesús. Cosa que a nosotros nos falta. We're not passionate anymore. Nosotros ya perdimos el deseo. ¿Por qué? Porque nos hemos estacionado. Ya no evolucionamos. Nos hemos conformado en lo que hemos venido haciendo. Pensamos que Dios ya no puede hacer más cosas. O probablemente no deseamos que la obra de Dios se engrandezca. Pero lo que pasa es que ellos tenían algo maravilloso y era pasión. Había una entrega incondicional a la obra de Dios. Supieron cómo transmitirlo también a los que lo escuchaban. Era el año maravilloso. Era un año de introducción. Era un año en donde ellos iban a establecer, iban a poner un bastión ahí. Que despuesito nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó con Éfeso. Así fue la primera etapa de la vida de la iglesia de Éfeso. Yo no tengo tantos datos o tanta información de las cosas que en 25 años he hecho, pero si usted me pregunta, yo le puedo responder algunos rasgos, algunos detalles. Si usted me pregunta cómo ha comenzado Río Hondo, yo le puedo detallar, pero exactamente, porque es lo más fresco que he venido haciendo. 223 hogares de las puertas que yo he tocado. 223 hogares que yo he visitado. Tenemos más o menos unos 315 prospectos en Río Hondo. Yo le puedo decir a usted los días, la hora que llego. Yo llevo un cuaderno donde pongo la 21 visita, la 22 visita. Visité tantos hogares, conocí a tantas personas, tantas conversiones. Llegué a tal hora y salí a tal hora. Y tengo mi log. La etapa del inicio. ¿Y por qué? Porque la iglesia estaba enfocada en algo. La iglesia estaba enfocada en que todos los residentes de la ciudad de Éfeso pudieran llegar a conocer a Jesús como ellos algún día lo habían llegado a conocer. Te voy a decir algo. Nada es más importante, o en ese momento, nada era más importante para ellos que la iglesia. Con el respeto debido, le hago yo a usted una pregunta. ¿Para usted no hay nada más importante que la iglesia? ¿Verdad usted que sabe que sí? ¿Sabe usted que hay cosas que son más importantes para usted que la iglesia? Hay cosas que nosotros no las tenemos en cuenta. La iglesia es el tiempo, el local, el lugar para que yo pueda visitar una vez a la semana. Así es como yo muestro mi amor por la obra de Dios. Así es como yo muestro mi entrega por las cosas de Dios. Para ellos, para este grupo reducido de gente apasionada, nada era más importante que la iglesia de Cristo. Pero luego sigue el ciclo del avivamiento. Y le voy a contar esto, porque esto pasaron 6 años. Si usted se viene conmigo, por favor, en Efesios capítulo 1, versículo 1. If you go with me to the book of Ephesians, Ephesians chapter 1, verse 1. Efesios capítulo 1, versículo 1. Habían pasado 5 o 6 años. Entre 5 o 6 años. Pero habían pasado 5 años intensos de avivamiento. La iglesia ya se había establecido, la iglesia ya estaba formada, la iglesia ya estaba bien fortalecida. Y el apóstol Pablo, en este momento, cuando escribe la carta a los Efesios, el apóstol Pablo estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio. Y desde la cárcel, el apóstol Pablo escribe una carta y mire lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Le voy a explicar esto. Todos los que estamos acá, todos los que le han entregado su corazón a Cristo, todos los que han hecho su pública profesión de fe, todos los que han nacido de nuevo, todos somos santos. La palabra santo es una persona que es apartada. Es una persona que es sacada del montón para ponerse aparte para un uso exclusivo y oficial de Jesús. Pero no todos somos fieles. Mire lo que dice, mire lo que era la iglesia. Toda la iglesia. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Verdad que usted no es? Usted es santo, pero no fiel. Hermano, es un grave problema que tenemos ahora. ¿Cómo? Discúlpeme. ¿Con qué cara? ¿Qué autoridad moral? ¿Cuáles son sus credenciales para poder reclamar algunas cosas en la iglesia? When you are not faithful. Eres santo, pero no eres fiel a la iglesia. Eres una persona deshonesta. Eres una persona que va en contra de todo lo establecido por Dios. Y esto lo vivimos en todas las iglesias. Hay infidelidad, hay inconstancia, hay irresponsabilidad, hay impuntualidad, hay desprecio, hay indiferencia, hay desplicencia por las cosas de Dios. No me vengas a hablar de que amas la iglesia, ni que tú deseas el proceso, el progreso, el avance de la obra de Dios, cuando haces todo lo contrario. Tus actos demuestran todos los intenciones e intereses que tienes por la iglesia. Pablo le escribe a la iglesia desde la cárcel de Roma. Y mire, qué curioso, es que este es un dato interesante. Nadie se hubiera podido llegar a imaginar que en una ciudad impenetrable como era Éfeso, nadie hubiera llegado a pensar que en esa ciudad hubiera llegado a comenzar, oiga esto, a iniciarse la primera iglesia de las otras seis, para que en conjunto de siete iglesias de Asia Menor hayan sido las iglesias a las cuales el Señor Jesucristo les haya hablado en el libro de Apocalipsis. La iglesia, en tan poco tiempo, oiga, en 5 años, it was a continuous revival. Por eso cantamos nosotros en esta iglesia este avivamiento. ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar. Porque el Señor nos ha dado a nosotros este avivamiento. La iglesia se convirtió en un centro importantísimo de la iglesia primitiva. Se considera que de esa iglesia, usted nos puede llegar a pensar, hermano, esto no estaba en la mente del pastor de la iglesia Sagamore Hills Baptist Church, la iglesia que compró este terreno. La iglesia que mandó los ladrillos para construir esta iglesia. ¿Sabe usted que nosotros somos una misión, o fuimos una misión, de First Baptist Church? Ellos son los que fueron la iglesia madre. Ellos nos dieron la cobertura. Ellos no llegaron a pensar. ¿Sabe usted que nosotros tenemos más misiones que Sagamore Hills Baptist Church? ¿Sabe usted que nosotros tenemos más gente en nuestra iglesia que en First Baptist? ¿Sabe usted que nosotros tenemos más misiones que First Baptist? ¿Quién iba a llegar a pensar que esta iglesia, que batalló, que tuvo problemas, que tuvo conflictos, ahora podría convertirse en el Estado, en la iglesia que más iglesias establece, en la iglesia que tiene un ritmo impresionante para poder proclamar el Evangelio? Nada era más importante para todos los miembros de esa iglesia que dar a conocer la obra de Cristo en el mundo. ¿Quién no quiere formar parte de una iglesia así? ¿A quién no le gustaría venir y unirse a una iglesia que está apasionada, que está entregada, que está comprometida, que no tiene otra cosa más importante que hacer lo que Cristo dice? No lo que el concilio dice, no lo que el presbiterio dice, no lo que los hermanos de la mesa directiva dicen, no lo que dice la constitución de la iglesia. Mire, con los papeles de la constitución de la iglesia, yo hago aviones y helicópteros. No hay otra constitución más importante que esta en la palabra de Dios. A muchos no les gusta escuchar esto. A muchos no les conviene abrir este libro, porque aquí van a encontrar la verdad. Por eso dice la Biblia, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero luego viene un problema, como en todas las iglesias. Viene el cuarto ciclo, el ciclo de una iglesia emproblemada. Venga usted conmigo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y 4. Mire qué interesante esto. Y a partir de ahora quiero que el hermano Conrado nos va a ayudar, nos va a poner una cantidad de versículos bíblicos, que por razones de tiempo no las podemos ver todos para darles la oportunidad que lo busquen en la Biblia, pero aquí le vamos a dar a usted las citas y también el texto en las pantallas. En la primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. Fíjese qué interesante esto. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la Escritura. Como te rogué que te quedases, ¿en dónde? Ok. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Interesante. así te encargo ahora. Pasaron, en el año 55, fue el año del avivamiento de la iglesia. En el año 60-61, fue el año del avivamiento maravilloso. Pero en el año 64-65, estamos hablando de 3 años más tarde, la iglesia empieza a meterse problemas. Mire, qué curioso, que los problemas que empieza a tener la iglesia de Éfeso no la causa el gobierno. No la causa Roma. No la causa Nerón. No la causan los fariseos. No. Los problemas de la iglesia no los causó tampoco los comerciantes, que habían visto de que la gente ya no iba a adorar a la diosa Diana. Ya no gastaba su dinero en los templecitos de la diosa Diana. Sino que ahora se han hecho, todos han escuchado la palabra y muchos han formado parte de la iglesia de Éfeso, la iglesia cristiana, pero los problemas no los ocasionaron los comerciantes ni el gobierno. Los problemas fueron creados y ocasionados por los mismos hermanos de la iglesia. El apóstol Pablo menciona a cada uno por nombre. Usted me dirá que no es ético. Usted me dirá que no fue correcto lo que el apóstol Pablo. Recuerde que Pablo nunca escribió nada de lo que él quería escribir. Pablo escribió todo lo que el Espíritu Santo le inspiró. Y empezó el apóstol Pablo a descubrir y a desenmascarar a todo fariseo que estaba adentro en la iglesia metido. Dame la primera figura. Oiga esto, ponga atención. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Queriendo ser doctores, los que opinan, I don't think this is right. Por favor, hombre. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Dame la siguiente, por favor. Oiga esto. Esto es pesado. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, qué bueno que no todos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, ¿a quién dice? Ya sabe a quién se lo podemos encomendar hoy. Fuerte lo que dijo Pablo. Pablo nunca se dejó mover ni su boca por impulsos. Todo lo que Pablo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Regresamos al texto para verlo. No, el anterior, hermano. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ahora sí, dame la siguiente. Y luego vuelve a mencionar otro nombre. Alejandro el calderero, Mario el barbero, Jorge el yardero, Augusto el taquero, Marita la modista, esa, miren lo que dice, Alejandro el carnero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. A esto se refiere Pablo cuando menciona que dice que él, una vez estando en Corinto, luchó con fieras. Hay un versículo que yo quiero que usted vea, que esto is gonna blow your mind. Vea lo que dice 1 Corintios 15:32, dámelo, Conrado, cuando él dice que cuando estaba en Corinto luchó con fieras. Oiga esto, si como hombre batallé en Éfeso, cuando él escribió la carta a los Corintios, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, contra serpientes, personas que como no tienen cerebro, entonces la lengua es muy larga. The brain has shrunk. Entonces se convierte en lengua. Y la lengua es el músculo o la parte del cuerpo que más mueven las serpientes venenosas. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que porque mañana moriremos. Qué pena y gran tristeza. Qué vergüenza que la iglesia haya llegado a deteriorarse tan pronto. Por eso, el mensaje de esta mañana,
ciclos en la vida de la iglesia. Y yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Estamos a 30 días de poder celebrar nosotros nuestro 38 aniversario. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la etapa? ¿En qué ciclo de la vida cristiana está usted? Usted está en el momento del avivamiento, en el momento de las cosas nuevas, en el momento de las cosas hermosas, donde todo el mundo quiere participar, donde todo el mundo quiere colaborar, donde todo el mundo quiere servir, o está entrando usted en esa etapa ya de los problemas, en la persona que trae problemas a la iglesia. Son personas que son frustrados, they're losers. No mandan en su casa y quieren venir a mandar a la iglesia. No mandan a nadie y quieren venir a imponer. Tienen un desorden en su casa y quieren venir a arreglar cosas de la iglesia. Por favor. Por favor. Pero vea lo que dice el capítulo 2, versículo 1 al 7 del libro de Apocalipsis. En el ciclo del legalismo en la iglesia. Esta es la parte final. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 7. ¿Sabe usted cuántos años? Yo tengo bien medidito en mi bosquejo, si usted lo ve en la página más tarde, ahí va a aparecer el bosquejo y todos los puntos y los años en el orden cronológico. En el año 55 fue cuando llegaron a la ciudad. En el año 55 comienza la iglesia. En el año 61 es el tiempo del avivamiento. En el año 63-64 es cuando la iglesia cae en los problemas internos. Y cuando empiezan a pulular y cuando empiezan a brotar una cantidad de pseudo líderes, y pasaron, oiga esto, pasaron 30 años, la iglesia metida en legalismo. Le hago una pregunta, ¿cree usted que de los 38 años, cuántos años cree usted que esta iglesia ha pasado en legalismo? ¿Qué legalismo, pastor? Es donde todo el mundo quiere opinar y quiere imponer su estilo. Donde es más importante lo que yo opino, lo que dicen los demás, o lo que dice la mayoría, a lo que dice la Biblia. Eso es legalismo. Donde somos fariseos, donde queremos castigar, donde queremos poner en disciplina a los demás, cuando también nosotros, oiga esto, tenemos mal testimonio. Queremos apuntar con un dedo a otras personas y no nos damos cuenta que son tres dedos los que nos están apuntando a nosotros. En el capítulo 2, del versículo 1 al 7 de Apocalipsis, vea lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado una cosa, tu primer amor. You're not the same anymore. You're not the same person any longer. You're not the same Christian that you used to be. ¿Por qué? Porque has perdido tu primer amor. Ya la iglesia doesn't mean anything to you. La iglesia no representa nada para ti. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso era tan importante para Pablo. Éfeso era tan súper importante para Jesús. ¿Se recuerda que le dije? Era una ciudad impenetrable. Y en la ciudad comenzó un grupo de hermanos, una iglesia pequeñita. Esa iglesia llegó a ser una iglesia enorme. Esa iglesia llegó a ser la primera de las siete iglesias de Asia Menor, que en el futuro serían usadas por Jesucristo y por el Espíritu Santo para ser mencionadas en el libro de Apocalipsis. Si no hubiese sido esta iglesia importante, Pablo no la menciona y Cristo tampoco. Hermano, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros no debemos de hacer de esta iglesia lo que yo quiero que sea, ni lo que usted desee. Esta iglesia tiene que ser lo que Dios ya ha intencionado, lo que Dios ya ha planificado, lo que Dios ha establecido que sea. La iglesia había perdido su sazón. La iglesia había perdido su razón de ser. La iglesia había perdido su misión. habían vivido 30 años en legalismo. Dejaron de ser la iglesia que fueron al principio. Perdieron su primer amor. Dejaron de ganar almas. Entraron en una etapa, oiga esto, entraron en una etapa de conformismo. Así estamos bien, ¿para qué dos cultos? ¿Para qué cuatro cultos? ¿Por qué no quitan el del viernes? Ya no vayan para allá, no gasten tanto dinero en misiones. Si ni dan, las personas que más hablan son las que menos dan. Dejaron de ganar almas, entraron en una etapa de conformismo, en una etapa donde se dice, estamos bien como estamos. Grupitos chiquitos. Me preguntan muchos pastores, pastor, pero acá en Texas muchas iglesias no tienen cultos en la noche, nosotros sí. Pastor, usted es la única iglesia que tiene culto los viernes. Sí, otras iglesias no, ¿por qué? Porque no van. Tenemos culto miércoles, tenemos culto el domingo, tenemos culto los miércoles, tenemos culto el jueves, misiones, viajes misioneros, apoyo a obra misionera. ¿Por qué? Porque no hemos perdido nuestro primer amor. Siguieron ocupados en la obra, pero ya haciendo no lo que Cristo quería, sino que siguieron ocupados haciendo lo que ellos deseaban. Reemplazaron la vida de la iglesia por cosas mecánicas, por cosas frías. Y con esto quiero cerrar. Habían habido tres pastores en esa iglesia. Un hermano llamado Tíquico, Timoteo y Juan. Oiga esto, a la partida de estos tres, los que se quedaron en la iglesia, la destrozaron. La voy a traer a la vida de la West Bronzeville. Habían tres pastores, Tíquico, Timoteo y Juan. Cuando ellos salieron, los que se quedaron en la iglesia, destrozaron la iglesia. Lo que aquellos hicieron con el corazón y con las manos, esta gente lo destruyó con la boca y con los pies. Le va a quedar la camisa muy grande y los zapatos bien grandes cuando el pastor Navarro se vaya. Ojalá que ustedes no destrocen con la boca ni con los pies lo que en 25 años he hecho con el corazón y con las manos. Al buen entendedor, pocas palabras. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por hablarnos de una forma tan clara que no merece apología. Gracias, Señor, por desnudarnos, por descubrir nuestra lentitud, nuestro conformismo, nuestra mediocridad. Han sido 38 años de luchas, de batallas, de triunfos, jamás de retroceso, de peleas con fieras. Pero has sido tú el que has ganado todas las batallas. Padre, gracias por habernos traído a esta ciudad. Gracias, Señor, por habernos dado a través de todos estos años la bendición enorme de ser el pastor de esta congregación. Gracias por todas aquellas cosas que pasan y que seguimos viendo que seguirán pasando. Mi Dios, no queremos caer nosotros ni perder el primer amor. Queremos vivir siempre en un avivamiento continuo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Esta noche venimos a celebrar la cena del Señor. Queremos tener el pan y el vino en nuestras manos y recordar que fue la ordenanza tuya. Bendice a nuestros misioneros, orgullosos de Areli, de Sandra, de Erika, de Gerardo, orgulloso de nuestros pastores, orgulloso de nuestros misioneros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús,
por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.